Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este martes 2 de mayo de 2023. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo cierto es que hoy lo hacemos contando las buenas sensaciones que nos ha dejado un excelentísimo fin de semana. Las chicas del Celta Zorca Recalvi no fallaron y consiguieron el ascenso. Han sido 11 años desde la última vez que el equipo estuvo en la División de Honor. 11 largos años plagados de piedras en el camino, de intentos fallidos, pero sobre todo de mantener siempre la calma y por encima de todo y de todos la filosofía del éxito, que es confiar en la base y darle a todas y cada una de las niñas la oportunidad que merecen. Y en base a ese trabajo incansable, pues ha llegado lo que era inevitable, el ascenso este fin de semana. O mejor dicho, el regreso a su sitio, al sitio que debe ocupar por historia, por tradición, este Celta Zorca Recalvi, que no es otro que la Liga Femenina Endesa. Seguro, estoy absolutamente convencido de que Paco Araujo, desde allá arriba, ha guiado al equipo hasta este ascenso tan deseado, tan buscado y, por qué no decirlo, también tan merecido. Seguro que se alegró especialmente el domingo por la tarde Antonio Estévez. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas tardes.
No me equivoco, ¿verdad?
Pues no, porque era un ascenso que hacía justicia a todo eso que tú acabas de apuntar. El domingo fue el día de celebraciones por ese triunfo sobre Paterna que devolvía al Celta a la máxima categoría. El lunes también fue celebraciones más íntimas por parte del núcleo duro formado por directiva, por plantilla, por cuerpo técnico y por la plantilla. Y hoy le tocó el turno, primero de los dos días, en esa ronda de visitas a las instituciones oficiales. Esta mañana todo el grupo estuvo en el Concello de Vigo. Allí fueron recibidos por el alcalde Abel Caballero.
Llevaban 11 años fuera de ese nivel, acabamos de recuperar, fue extraordinario el proceso de ascenso, jugaron maravillosamente bien, el público animó de una forma fuera de serie y el concello sufragó todos los gastos para que la fase de ascenso fuera en Vigo, que ellas mismas reconocen que ayudó tanto en el proceso de subida. Y ahora apoyaremos para que mantengan la división de honor, porque así muchas niñas harán baloncesto, harán deporte, y eso es lo que queremos que suceda en la ciudad.
Es un dato, Santi, que ya se conoce, pero que conviene repetir. Con el ascenso esta temporada de Basi Ferrol y Celta serán tres equipos gallegos en la temporada 23-24 en la Liga Endesa, en la Liga Femenina Endesa. Un dato muy importante. El Celta ganó a Paterna el domingo después de haber eliminado en semifinales, en un partido también muy igualado, a Alcobendas. En las filas de Paterna, una vieja conocida de la afición viguesa, Iciar Germán, que se ha retirado precisamente el pasado domingo del baloncesto. Cuelga la camiseta una jugadora que el sábado era homenajeada por las jugadoras que en su día entrenó de la cantera del Real Club Celta, y ayer en el Twitch oficial de la Federación Española de Baloncesto, la veterana pívot valenciana decía lo siguiente.
Esas niñas que me entregaron el ramo las entrené cuando eran unos retaquitos, entonces pues todo tiene más valor, ¿no? Y ver que esas niñas se siguen acordando de ti, que el Celta sube, pero la gente se quiere hacer fotos contigo, quiere tu firma, quiere hablar contigo, quiere felicitarte. Eso es lo que me llevó el baloncesto.
Intentando ser justos, creemos, o creo por lo menos, que el éxito de este ascenso debe ser repartido. Las jugadoras, que son sin duda al final quienes compiten en la cancha y quienes meten las canastas. Esto es muy evidente. El presidente, Carlos Álvarez, por su tesón desde un siempre discreto segundo plano. Carlos Colinas, por hacer, creo que no me equivoco, ingeniería financiera, verano sí, verano también, y Cristina Cantero, Antonio, que es alma mater desde el banquillo de los éxitos de este Celta Zorca Recalvi.
Así es, Santi, con una de las grandes protagonistas de este último fin de semana. Cristina Cantero, entrenadora de Celta Zorca Recalvi. Querida amiga, un beso muy grande, muchísimas felicidades.
Hola, muchísimas gracias.
Porque, ¿cuántas veces hemos soñado con ese día? Quiero creer que unas cuantas.
Sí, hoy lo decía y pensaba, ¿y si un día ascendemos, qué haréis? ¿O cómo lo celebraréis? Bueno, pues sale solo. No, es mejor no pensarlo. No, siempre me preguntaba, ¿y cómo será? ¿Y cómo reaccionaremos? Bueno, pues con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha energía. Y bueno, ni en mis mejores sueños lo pensé así, el poder hacerlo en casa, con toda la gente, cómo estaba el pabellón. Creo que, bueno, eso ha sido tan emocionante que es difícil de describir.
Te lo decía esta mañana cuando concertábamos esta entrevista. El equipo supo perder, recuerdo, en el playoff de Valencia de aquella forma tan cruel, pero fue elegante en la derrota, pero fue también elegante. Supo ganar el domingo en Navia, supo ganar de forma elegante, y yo no sé si esa percepción a ti te ha llegado.
No la tengo como tal, pero bueno, cuando me lo has comentado, pues pensándolo, bueno, quizá el saber compartirlo con el club, con tus aficionados, con tu gente, la sensación de emoción de todo el mundo conjunta, yo creo que eso es muy bonito, es la misma sensación que tengo yo ahora, ¿no? Yo escribía anoche un tuit y decía, bueno, la felicidad es por los míos, por lo de todos los días, por la mamá que es del equipo de mi hija, pero resulta que me está preguntando, ¿y cómo tienes a las jugadoras? ¿Cómo están? Y las jugadoras te dicen, buah, es que las niñas me miran con unos ojos, es que se emocionan, es que te abrazan. Entonces, bueno, el compartirlo con todo lo que es las cuadras del club, con los entrenadores que están ahora y que han estado, y los ves felices de lo que hemos logrado también, ¿no? De todo el mundo, pues al final nos acordamos de Paquiño, porque para nosotros está presente, de Pilar Valero, de esa gente que ha formado esa parte de este club tan grande, y que lo viva todo el mundo junto a la vez, esa emoción, papá llorando en la grada. No sé, creo que ha sido muy, muy bonito. Creo que emocionalmente los partidos hemos sabido controlar, ¿no? Para poder competir, pero a la vez yo decía, bueno, es que estaba todo el mundo, había mucho ruido. La gente no solo estaba viendo el partido, sino estaba sintiéndolo, y eso es diferente.
Hombre, yo podría hablar contigo de sistemas, de baloncesto, pero me quedo un día como el de hoy con las sensaciones. Y fíjate, Cris, atrás queda el trabajo de muchos meses, coronado con el éxito, pero no me puedo olvidar que en una fase crítica del partido estuvisteis por detrás en el marcador. La victoria fue merecida, pero se pudo perder porque esto no deja de ser un juego. Y en la alta competición, ¿qué fina es la línea entre el éxito o el fracaso, o el éxito y no llegar a esa meta del ascenso que era vuestro sueño?
Sí, pues si hablábamos del tema de Valencia antes, pues una línea finísima, porque lo tuvimos ahí tirando un triple, pues para empatar o para meterte ahí. Y esta vez, pues cuando en el tercer cuarto nos pusimos cuatro abajo, yo dije, madre mía, que se nos escapa. Bueno, pues el equipo reaccionó, metimos otro de los 300 triples que hemos metido este fin de semana y la cosa surgió, pero es que es muy finita. Pero eso, claro, los de dentro sabemos que aunque sea tan fina, yo siempre lo digo, pero es muy difícil de entender. Estoy igual de orgullosa de mi equipo ganando que perdiendo. Lo que pasa es que, claro, las emociones que vive todo el mundo, lo que disfrutas ahora, las felicitaciones, pues te las dan por ganar. Pero hay que saber qué pasa en el día a día, hay que saber disfrutar del camino, hay que saber disfrutar de cuando pasas los malos momentos. Yo creo que todo eso, que el cómo lo has vivido, el cómo ha reaccionado la gente cuando tú estabas mal, yo creo que eso lo valoro muchísimo, se lo digo muchísimo a las jugadoras. Creo que cualquier trabajador, cualquiera en su vida, tiene que ir valorando todos estos pasitos que tiene la vida. Y ellas son jóvenes y me miran a veces como diciendo, guau, tú estás zumbada. Pero hay que creer en ese camino, porque eso es luego lo que te va a dar esa estabilidad para cuando vienen estos momentos buenos, y te da la estabilidad cuando vienen los malos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el club ha hecho eso durante esos 11 años, tener tranquilidad en el camino, sabiendo cómo hay que hacer las cosas, y bueno, yo de eso me siento también muy, muy orgullosa.
Baxi Ferrol, Lugo y ahora Celta en la élite del baloncesto femenino español. No voy a caer en la tentación de otros muchos colegas que en plena celebración del éxito le preguntan al protagonista que tienen enfrente, ¿y ahora qué? ¿Y cuánto tiempo vas a poder disfrutar de este éxito? ¿Y qué jugadoras van a venir o qué jugadoras se van a ir? Eso lo dejamos aparcado para otro momento, porque tiempo habrá para hablar de la construcción del nuevo Celta en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Hoy es día de celebración, hoy también es día de celebración. Cristina Cantero, muchísimas felicidades, un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Esa sencillez que transmite Cristina Cantero es lo que ha formado gran parte del camino del éxito, el camino al éxito que ha suscrito con este ascenso a la Liga Femenina Endesa este Celta Azorca Recalvi, al que solo me queda por decirle una cosa, si se me permite, por las que fueron, por las que son y por todas las niñas que seguro van a venir detrás, enhorabuena a este Celta femenino de baloncesto.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cierto que no lo he dicho, habéis escuchado a Antonio Estevez, quien nos habla Santi Peón, y por supuesto también nos saludan desde el control de sonido Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Hablemos también de fútbol, porque la rueda no para estas semanas. Después de la derrota sufrida el domingo en la Cerámica, mañana vuelve a jugar el Celta. Pero hablemos primero de lo sucedido en la provincia de Castellón, ese 3-1 tras el final de los 90 minutos reglamentarios frente al Villarreal, en un partido en el que el Celta llegó tarde y que contó además Antonio con la inestimable colaboración de ese ser de infausto recuerdo ya para el celtismo, recuerdo y presente, que es el asturiano González Fuertes.
Hombre, hay árbitros que son gafes para un determinado equipo, pero porque por circunstancias, por el mero azar, cuando te pita un árbitro, un determinado árbitro, los resultados no acompañan. El caso de González Fuertes y el Real Club Celta no es el mismo. Le ha pitado 15 veces y yo no recuerdo una buena actuación del calvo asturiano al equipo vigués. El 15º caso, el domingo pasado en la Cerámica. El Celta protesta una falta previa de Tapia, una falta previa a Tapia en la jugada que dio origen al primer gol, no señalada, y por una un lance bastante similar, el Celta reclama sin éxito una segunda cartulina a Capué, el jugador del Villarreal, que el asturiano no confirma. El partido estaba 2-1, el Villarreal quedaba con 10. Vaya por delante que el Celta, por llegar tarde al partido, no se hizo acreedor ni al empate ni a la victoria, falló en las dos áreas, falló atrás y falló luego en la del Villarreal, pero los números de González Fuertes con el Real Club Celta son para echarse a temblar. Si alguno está interesado en ellos, 15 partidos le ha pitado. Tan solo una victoria. El año pasado en Vitoria, Deportivo Alavés 1, Celta 2. 6 empates, 4 de ellos embalaídos. Y 8 derrotas, una en Vigo y 7 a domicilio. Insisto, podría tratarse de unos simples datos numéricos, es decir, cada vez que González Fuertes le pita al Real Club Celta, los astros se alinean en contra del equipo vigués, pero esto va más allá. Es un árbitro muy malo y que además, malo no, malísimo, y que además perjudica gravemente los intereses del Real Club Celta, quiero creer que no de forma intencionada, cada vez que se cruzan los caminos de Pablo González Fuertes y el Real Club Celta.
Es tan malo o malísimo que yo me atrevo a decir que es el peor. Mira que es difícil hoy en día tal y como está el tema del arbitraje, pero es a día de hoy el peor árbitro de largo de toda la primera división. Y mira que lo pienso así a vuela pluma y me salen varios candidatos, pero desde luego el asturiano es firme candidato a ser el número uno en el ranking de peores árbitros de la primera división. Después del partido, quien estaba muy caliente, muy enfadado, era Carlos Carballal, que se mojó a su manera, porque también es cierto que el portugués no es muy dado a hablar de los árbitros. Esta mañana ha ido más allá y sobre la actuación en la cerámica de González Fuertes, el portugués dijo esto.
No, yo no voy a hablar sobre esto, solo voy a decir que mirando el partido después fue peor do que aquilo que yo tenía, que mi percepción después del partido. Solo esto. Fue peor, pero no quiero condicionar a ninguém, só é uma análise daquilo que eu visto. Eu visto pior do que minha análise de pós-partido, quando volví a ver o partido todo.
Por cierto, no sabemos el motivo de por qué al final se echaron para atrás, pero sí nos consta de muy buena mano que en la tarde del domingo había alguien en Vigo, con la mano en el teclado, mirando la pantalla del ordenador, escribiendo un comunicado para volver a solicitar. Creo, si no me falla la memoria, que no es la primera vez que hubiese sucedido que González Fuertes no arbitrase ni una sola vez más al Celta. Insisto, no sé el motivo, nadie me ha dado una explicación de por qué ese comunicado, que sí se estaba preparando en las instalaciones del Real Club Celta aquí en la ciudad, al final alguien decidió echarse para atrás y que ese comunicado no viese la luz. Pero insisto, se estaba preparando. De cara al partido de mañana, 10 de la noche en el Coliseo Alfonso Pérez frente al Getafe, partido dramático para el equipo que entrena Pepe Bordalás, teníamos designación arbitral. Jaime Latre en el VAR, eso se mantiene. El encargado de impartir justicia iba a ser Melero López, que por lesión se cae del partido. No es mejor el que finalmente ha designado el Comité Técnico de Árbitros. El encargado final va a ser Cuadra Fernández, el árbitro balear. En cuanto a la convocatoria, en principio esta tarde la vamos a conocer porque el equipo no va a viajar a la capital de España hasta mañana en avión, entre Peinador y el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sí ha confirmado el entrenador Carlos Carballal que va a volver a la lista de convocados Carles Pérez y que además Mingueza está muy cerca de regresar al trabajo con el equipo, aunque esto no sucederá hasta después del partido de mañana. Un Carlos Carballal que viene de sacar en la cerámica frente al Villarreal a un 11 bastante irreconocible, con muchas rotaciones, pero avisa, aquí no hay titulares y mañana, en su once inicial frente al conjunto azulón, podría volver a producirse alguna que otra sorpresa.
Una equipa no hecha solo de 11 jugadores, 2 o 3, es una equipa. Si hay jugadores que están en Celta es porque merecen estar en Celta, y si merecen estar en Celta pueden jugar. Es así que yo pienso. Entonces, no considero que haya titulares o dejar de ser titulares. Hay jugadores disponibles o jugadores que no tienen disponibilidad total para jugar. Entonces, de esa análisis que hicimos algunos cambios, la verdad, con confianza total de todos los jugadores, y para mañana va a ser lo mismo, analizar uno por uno y entender aquellos que son mejores para el difícil partido que vamos a tener mañana.
Teniendo en cuenta la situación clasificatoria de ambos equipos, no se puede dormir el Celta, que está ahora mismo en media tabla con 39, tiene 31 el Getafe, que es penúltimo. Se espera mañana un buen ambiente, esto sí que es noticia, en el Coliseo Alfonso Pérez por parte de la afición del Getafe, algo que no preocupa en demasía al entrenador portugués del Celta.
Bien, sinceramente la preocupación es la misma de todos los partidos, ¿no? Entonces, el juego está regulado, ¿no? Entonces hay regulamentos y entonces el ambiente para jugadores que juegan en la Liga Española como nosotros y tenemos experiencia no hace mucha diferencia porque jugamos obviamente con estadios también con mucha gente, con un apoyo también muy fuerte y esto no es novedad.
Virtualmente el Celta evidentemente está salvado con esos 39 puntos cosechados hasta el momento, pero nadie se puede dormir en los laureles porque mañana se visita al Getafe, que necesita con mucha urgencia sumar los 3 puntos. A continuación, después del parón por la final de la Copa del Rey, a Balaídos llegará el Valencia, exactamente igual de necesitado que el conjunto azulón. No lo quiso reconocer el entrenador a tumba abierta, pero sí vuelve a hacer balance de los números que van a hacer falta para que de manera matemática sea ya confirmada la continuidad un año más del Celta en primera.
Yo había apuntado para 42 puntos, no sé si es necesario 42 o no, pero he apuntado con una margen alguna de seguridad los 42 puntos. Estamos a 3 del objetivo, tenemos 6 partidos para hacer puntos y pensamos que vamos a hacer puntos para superar esa marca. Es nuestra propuesta, sea en este partido, sea en nosotros.
Y para ello hay que sumar los 3 en juego mañana frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, azulones y celestes, en un partido que, como siempre, te vamos a contar aquí, en Tiempo de Juego.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
En Primera Federación este fin de semana tuvimos las tablas en León entre la Cultural y el Celta B. Empate a uno. Cae de playoff el equipo de Claudio Giraldez, que acumula cuatro partidos sin ganar, y victoria remontando del Pontevedra. Empasaron 2-1 frente al Sanz. El Pontevedra está a cuatro puntos de la ansiada permanencia y el próximo domingo se va a medir con el colista. Ha puesto el club un autobús gratuito para viajar a Talavera. Los que quieran viajar se tienen que subir en el autocar a las 3 de la madrugada del próximo sábado, del sábado al domingo, insisto, gratis. Las entradas para el partido ya cada uno las compra en la web del Talavera. Y en Tercera Federación se disputaron los partidos de ida de la primera ronda eliminatoria del playoff para estar la próxima temporada en Segunda Federación. En Vilalba, Racing Vilalbés 0, Rápido de Bouzas 1, con gol de Iago Pérez, y empate sin goles en Ogouto entre la Unión Deportiva Ourense y el Arosa. Luisito, casi como de costumbre, se volvió a quejar de la actuación arbitral.
Xogada clave do partido que foi a que era a roja directa ao porteiro, porque eu se non entro, arbitrar é dificilísimo. Eu non llevo a votar a culpa ao árbitro, porque non. Eu só se podo decir que os meus delanteros coseron unha patada se non pitaban, non lle pitaban unha falta. Vale? Se estás ben ou estás mal, pero estás ben para un ou mal, pero para os dous.
Unha eliminatoria que deberá resolverse el próximo fin de semana e que está así de abierta.
En líneas xerais, bueno, pues estas eliminatorias sempre van a estar abertas. Está aberta hasta o domingo, porque ahora mismo temos unha pequena ventaxa co factor campo, pero hai que gañar o domingo para pasar nada máis.
Los dos jugarán el domingo en el Baltasar Pujales. El Rápido va a recibir al Racing Villalbés en Alomba. El domingo a las 9:45 de la noche, el Arosa debe hacer valer este empate, que en principio parece favorable para el equipo de Luisito frente a la Unión Deportiva Ourense.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En balonmano, el Atlético Guardés ha dado sin duda un paso de gigante hacia el título de la EHF European Cup, después de ganar con solvencia el domingo al Antalya Turco en el partido de ida por 23-17, acumulando una renta de 6 goles de cara al partido de vuelta, que se va a disputar el próximo fin de semana. Espectacular a sangriña, espectacular en general todo el ambiente que se ha vivido en los días previos al choque y el mismo domingo en la localidad de Aguarda. Además, este fin de semana ha arrancado el playoff de la División de Honor Femenina por el título, con malas noticias para el Porriño, que perdió 20-24 frente al Elche. Un playoff que empieza mañana también para el Atlético Guardés a las 9 de la noche en Asangriña. Ida de los cuartos de final frente a Rocasa Gran Canaria. Recuerdo que este fin de semana no hubo Asobal, pero hoy hemos desayunado con una importante noticia relacionada con el Cisne. Porque, Antonio, estamos inmersos en pleno mercado de fichajes y Kilian Ramírez, uno de los porteros del conjunto pontevedrés, tiene nuevo equipo para la próxima temporada.
Así es, Santi. Tenemos que hablar de balonmano entre partido y partido importante de Mecali Atlético Guardés. Hoy nos hemos levantado, pues yo no sé, porque nos lo tiene que confirmar o desmentir el propio protagonista, si estamos ante la confirmación oficial de un importante fichaje de uno de los nuestros. Es el portero del Cisne, cuyo futuro parece estar vinculado al Ademar de León para las dos próximas temporadas. Kilian, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué nos puedes adelantar de esa noticia?
Pues nada, ya hay un acuerdo mutuo y bueno, sí que faltaba que lo confirmara sobre todo el club, pero bueno, ya estoy ustedes antes y bueno, pues ahí está.
Bueno, pues lo que sí es cierto es que es un salto cualitativo importante en tu carrera.
Sí, claro, la verdad que las cosas como son. Además, es un club históricamente de los más grandes de España y sobre todo para jugadores que queremos crecer y llegar al más alto nivel, pues es un gran trampolín para de cara a llegar a un nivel internacional.
¿Fue fácil llegar a ese acuerdo con Ademar, o cuando llega una propuesta, una oferta de este calibre, es difícil decir que no?
Sí, tú lo has dicho, es difícil decir que no, y se dio la oportunidad y creo que es una buena oportunidad para dar un salto para mi carrera deportiva, el poder fichar por León y ver si podemos, sobre todo, ayudarnos de mutuo acuerdo, que al final es lo que ellos quieren, yo quiero, así que esperemos que salga bien.
Te vas a León y dejas Pontevedra. Me imagino que con sentimientos encontrados, porque aquí has labrado una buena parte de tu carrera deportiva.
Sí, claro, la verdad que se me hace difícil irme de Pontevedra, ya por muchas cosas, ya no solo por la carrera deportiva, sino por la gente que he conocido, pero al final son etapas. Al final, en su día me costó irme de Cuenca y al final luego llegas a otros sitios que pueden ser mejores incluso, y en este caso Pontevedra, así que fui de la nada porque venía de una lesión grave, pues al final va a ser una de las ciudades que seguramente más ocupe mi corazón.
Oye, Kilian, pero no pongamos el carro antes de los bueyes, porque esta temporada todavía no ha terminado y Cisne, aunque lo tiene complicado, va a luchar por seguir en Asobal la próxima temporada, que es, me imagino, la forma que a ti te gustaría dejar a Cisne con el equipo en Asobal.
Sí, me gustaría, y así tengo una excusa por volver a Pontevedra. Así que mi idea sobre todo es irme de aquí a lo grande, ¿no? Salvando el equipo y ayudando todo lo que pueda de aquí a los partidos que quedan, porque al final ya no queda nada, uno por desgracia es Barcelona, pero si pillamos, ya vamos partido a partido, pillando primero a Valladolid, que es un rival de nuestra liga, y a Guadalajara, yo creo que aún podemos tener opciones de ir a Logroño con algún chance de salvarnos. Entonces, habrá que ir poco a poco, siendo realista de que la situación está jodida, pero bueno, hasta que nos quede una bala por gastar, pues la gastaremos hasta el final.
Dicho queda. Kilian Ramírez, portero de Cisne, futuro portero de Ademar de León, gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Y gracias a ti también, Antonio, que hoy sin duda te lo has currado. Además, en la División de Honor Plata, ayer, aprovechando la festividad del 1 de mayo, hubo nuevo partido del Valienok Novas, que ya sabéis que está disputando la liguilla por el ascenso de categoría. De nuevo derrota, en este caso en el Quijote Arena, frente a Ciudad Real por 26-19. Lo cierto es que el equipo de Samuel Trives ha bajado a la cuarta plaza después de los últimos resultados. No acompañan desde que se está disputando esta fase de ascenso a la Liga Sobal, esa cuarta plaza que ahora mismo impide que el equipo de Orrosal siga peleando, aunque todavía quedan varias jornadas por delante. Toquemos madera y crucemos los dedos para que pueda seguir el equipo de lleno metido en esa pelea. Pero insisto, a día de hoy, con esa cuarta plaza, el Nova se quedaría sin opciones de seguir en la lucha por estar la próxima temporada en la primera división del balonmano nacional masculino.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Nos dejó el Celta Zorca Recalvi. En cuanto al deporte de la canasta, la mejor noticia sin duda de este fin de semana fue también muy buena la participación del Marín Peixe Galego, que va a luchar por el ascenso a Le Plata en la fase previa para decidir quién era el campeón de su conferencia. Venció en Guecho a Fundación Bilbao Basket y a Corinto Gijón, con lo que se cuela el equipo de Javi Llorente en la gran fase final, que se va a disputar del 12 al 14 de este mes de mayo en Palma, en una ronda definitiva en la que se va a enfrentar con Giria, con Mallorca y con Alcobendas. El ganador de esta fase de ascenso definitiva estará la próxima temporada en la categoría de Le Plata. Y como siempre, nos guardamos algunas perlitas para el final. Por ejemplo, en Acuatlón, el poyense Cristian Fernández, además socio del Pontevedra, se ha proclamado campeón del mundo de este deporte en la prueba que se disputó ayer, día 1 de mayo, en la localidad de Ibiza. Y en motocross, este fin de semana se disputó el Gran Premio de Portugal. Rubén Fernández ganó la qualifying, la calificación, y quedó cuarto en la clasificación final. Ocupa la quinta plaza en la clasificación general del Mundial de Motocross. Este es un buen consejo, acostarse y levantarse con Dios. Sin duda, muy buen consejo para terminar nuestro programa. Son las 4 de la tarde, os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Nosotros volvemos mañana con toda la información deportiva de las Rías Baixas. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio.